Podemos abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez si los socialistas rechazan la última oferta de la formación morada. Lo anunció ayer Pablo Iglesias, que también pide al rey que convenza a Sánchez de que la coalición es la vía para dar la estabilidad al país. Alicia González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Iglesias no quiere quedar como el culpable de la repetición electoral, razón por la que está haciendo todo lo posible para demostrar que por Podemos no va a ser. Por eso, ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que tome en cuenta su propuesta que él mismo le trasladó el jueves por teléfono, esa coalición de gobierno temporal que podría disolver el presidente a su antojo una vez aprobados los presupuestos generales del Estado.
Creo que nadie ha cedido tanto, aceptando un veto personal, aceptando estar fuera de los ministerios de Estado, aceptando una participación no proporcional. Creo que Pedro no debería haber despachado la propuesta en 2 minutos, que deberían reflexionarla con calma. Yo espero que en estas horas la reflexionen y que en el último momento, como en el partido de baloncesto, podamos llegar a un acuerdo.
Palabras de Iglesias en La Sexta, donde además ha desvelado qué le pedirá al rey la semana que viene durante la ronda de consultas.
Yo lo que le diré además al jefe del Estado es que le toca una labor de arbitraje y que yo creo que estamos en un momento en el que esa labor de arbitraje es más importante que nunca. Yo estoy convencido que al rey lo último que le apetece es que haya una repetición electoral en España. Creo que estamos en un momento en el que sería bueno que la institución monárquica, de la que yo no soy partidario, como sabe todo el mundo, pero asuma una de las tareas constitucionalmente atribuidas a ella, que es el arbitraje y la mediación.
Si finalmente no llegan a un acuerdo, Pablo Iglesias ha anunciado que Unidas Podemos se abstendrá como ya hiciera la pasada investidura, es decir, no habrá apoyo gratis. También ha advertido de que si vamos a unas nuevas elecciones, su decisión de apartarse para facilitar el gobierno caduca. Sea como sea, Iglesias ha pedido a Sánchez que le llame para reunirse a la Moncloa y tratar su última oferta cara a cara, una oferta que según Iglesias algunos sectores del PSOE no ven con tan malos ojos.
Madre mía, el último capítulo de la tercera temporada de Aquí no hay quien invista. Bueno, tenemos a Podemos lanzando ofertas, pues, ¿a cuál más abstrusa? Por ejemplo, hace un par de días Echenique en las redes ofertaba al PSOE: venga, entramos en el gobierno, gobierno de coalición, durante un año, y pasado ese año, y habiendo aprobado los presupuestos, salimos del gobierno, si se nos pide, y apoyamos los presupuestos de los 3 años siguientes. No sé, supongo la siguiente oferta que pueden hacer es entrar en el gobierno con determinados ministerios los lunes, miércoles y viernes, y los martes, jueves, sábado y domingo, pues quedar fuera y que solo se aplique un acuerdo programático. Se me ocurre, por, no sé, por ser constructivo. Evidentemente estamos en una carrera de a ver quién dice el despropósito mayor. Los unos intentando explicar por qué no llegan a un acuerdo con Podemos, que para muchos votantes de izquierda es incomprensible esa cerrazón del PSOE, y los otros intentando pues hacer ofertas completamente demenciales para que la culpa de la no formación de gobierno recaiga sobre Sánchez. Pero el caso es que ni unos ni otros quieren en absoluto formar un gobierno. Bueno, Pablo Iglesias, si fuera un gobierno de coalición en condiciones, se lo pensaría. Si no, pues para cualquier otro tipo de cosa, pues ¿para qué pringarse? Las encuestas no le auguran una bajada demasiado grande. Algunas apuntan a que perdería, pues a lo mejor, 5 diputados. Bueno, eso es perfectamente asumible, sobre 42, 5, pues quiere decir que 5 propios se quedan sin momio, pero eso a Pablo Iglesias y a Irene Montero dudo que les importe ni poco ni mucho. Y el caso es que quedaría Podemos en posición de volver a plantear las cosas, porque esa es otra. Si no sale ninguna solución en la investidura, y recordemos que hay 3, Pedro Sánchez puede formar gobierno o con Podemos y separatistas, o con Ciudadanos, o con PP, si no sale ninguna de las 3 soluciones, ¿qué pasa después de las elecciones? Hoy preguntamos a los oyentes en la Twitter encuesta qué creen que va a suceder, si sube el bloque de izquierda, si sube el bloque de derecha, si se quedan igual, si no lo saben. Las encuestas apuntan a que podría subir un poco Pedro Sánchez. Bueno, de las que hemos conocido en estas últimas fechas, hay 3 de 4 que apuntan a que Pedro Sánchez subiría un poco, Podemos baja un poco, Ciudadanos baja un mucho, PP sube algo y Vox baja un poco. Más o menos eso dicen las encuestas de Sociométrica, de Sigma 2 y de GAT3. Luego veremos otra encuesta que salió ayer de Simple Lógica y que discrepa de las anteriores. Pero si se cumplen los pronósticos de esas tres casas encuestadoras, pues resulta que el bloque de izquierda subiría un poquito y Pedro Sánchez se encontraría en situación de formar gobierno con Podemos solo, sin los separatistas, o formar gobierno con Ciudadanos, o formar gobierno con PP. Con lo cual, volveríamos a estar en las mismas. ¿Qué sucedería? En caso de unas nuevas elecciones donde tampoco parece que apunte ninguna encuesta a que vaya a arrasar Sánchez, aunque pueda subir un poco, después de esas nuevas elecciones, ¿volvemos a reiniciar la partida? ¿Volvemos a la casilla de salida? ¿Volvemos otra vez a negociar con Podemos o con Ciudadanos? Si más o menos las cosas quedan igual, con unos escaños arriba o abajo para los bloques, y Pedro Sánchez vuelve a tener que optar entre Podemos y Ciudadanos, ¿qué va a hacer? ¿Le va a seguir poniendo problemas a Podemos para formar un gobierno de coalición? ¿Entonces va a tener que formarlo con Ciudadanos? ¿Ciudadanos va a seguir sin querer formar gobierno con el PSOE? ¿Entonces qué hacemos? ¿Vamos a otra repetición de elecciones? Porque no parece que los resultados de las encuestas apunten a que el PSOE vaya a poder contar con mayoría absoluta o quedarse cerca de la misma. Bueno, no sé. Veremos qué sucede el 10 de noviembre. Último aspecto de lo que comentaba ayer Pablo Iglesias. Ya como él mismo decía en sus declaraciones, él no es monárquico. Y él no se ha recatado, y no digamos ya algunos de su partido, con esos tuits sobre guillotinas y esas cosas, y los Borbones, pues no se ha recatado de ocultar su aversión, o cuando menos lejanía a la figura de la institución monárquica. Y sin embargo ayer apelaba al rey. ¡Hombre! ¡Qué bien, qué alegría! Don Pablo, por fin, reconociendo el papel del monarca en nuestro panorama político. Y el caso es que tenía parcialmente razón en lo que decía en su apelación al rey. Por supuesto que el rey puede y debe, según la Constitución, pues tratar de arbitrar, tratar de que los partidos puedan llegar a acuerdos. Puede tratar de ser el facilitador. Ese es su papel como monarca. Entonces, tiene razón Pablo Iglesias al pedir que el rey haga un intento porque haya gobierno. Por supuesto que sí. El rey debe intentar que haya un gobierno. En lo que se le escapa a Pablo Iglesias la cosa es en el qué gobierno. Porque claro, Pablo Iglesias le pide al rey que convenza a Pedro Sánchez de que pacte con Podemos. Oiga, ¿por qué? La Constitución no dice que deba favorecer semejante pacto. El rey puede y debe arbitrar, puede y debe tratar de que los partidos se pongan de acuerdo, pero mucho me temo, don Pablo Iglesias, que su partido no es el centro del mundo. Deje de mirarse el ombligo. Porque, por ejemplo, Pedro Sánchez puede, como ya he dicho antes, formar gobierno con Ciudadanos o con el PP. Así que una intervención del rey que cumpla con su papel constitucional de árbitro y que sea neutral, pues consistiría en decirle a Pedro Sánchez: oye, Pedro, tienes muchas opciones para formar gobierno. ¿Has tratado de formar gobierno en serio con alguno de los tres? ¿Quieres que yo hable con alguno de los tres para tratar de facilitar el tema? ¿Qué puedo hacer yo? En fin, no sé, ¿queréis que os reúna a los dos pues discretamente? A, no sé, pues a ti, Pedro, y a Alberto, a ti y a Pablo, o a ti y a el otro Pablo, Casado. En eso puede consistir la intervención del rey, nunca en presionar a Pedro Sánchez para que pacte precisamente con Podemos. Sobre todo, querido Pablo Iglesias, porque ese pacto PSOE Podemos no suma. Hace falta el concurso, hace falta el apoyo, hace falta el voto de otra serie de opciones, algunas de las cuales tienen a sus líderes en la cárcel por golpistas, mientras que otras pues ni siquiera van a ver al rey porque no le reconocen, dejando aparte que son los amigos de los de las pistolas. Entonces, mucho me temo, Pablo, que la intervención del rey, pues en el caso concreto de un acuerdo PSOE-Podemos, sería un poquito difícil. Fundamentalmente por los compañeros de viaje que os veríais obligados, Pedro y tú, a elegir. En fin, hablábamos antes de encuestas. Ya les he dicho que las que hemos conocido últimamente, pues Sigma 2, GAZ 3, bueno, pues apuntan a que PSOE sube, tampoco desmedidamente. Podemos baja un poquito. PP sube, tampoco para echar cohetes. Vox baja un poquito. Y Ciudadanos se pega un morrón. Eso es lo que apuntan las encuestas de Sigma 2, Sociométrica y GAT 3. Pero, pues ayer salió otra encuesta, la de Simple Lógica.
Vox asegura que la España viva sabe valorar quién defiende con fuerza la verdad y sus intereses. Esta ha sido su reacción tras conocer el último sondeo de Simple Lógica, que les otorga un 12,1% de los votos, que se traducirían en 35 escaños, 11 más de los que tienen actualmente. Según este sondeo, el PSOE volvería a ser la fuerza más votada con el 30,6% de los votos y 131 diputados, seguido del Partido Popular con el 18,4% y 72 asientos en el Congreso. Por detrás quedarían Unidas Podemos y sus confluencias, que conseguirían el 13,8% y 35 escaños, 7 menos que en los pasados comicios del 28 de abril. Y por último, Ciudadanos obtendría un 13,6% y 41 diputados, 16 menos de los que tiene ahora.
Bueno, pues según esta encuesta de Simple Lógica, se confirma que el PSOE subiría un poco. Lo que sube el PSOE se compensaría con lo que baja Podemos. PP sube, tampoco excesivamente, no llega la subida a 10 diputados. Vox también subiría. Y el que se esnafra es Ciudadanos. En eso coincide con las otras tres. ¿Qué pasará? Pues miren, no tengo ni repajolera idea. No lo sé. Me considero incapaz de pronosticar si subirá el bloque de izquierda, si subirá el bloque de derecha, si Vox subirá, si Vox bajará, si el PP subirá poco o mucho, aunque doy por descontado que algo subirá, si Ciudadanos bajará poco o mucho, aunque doy por descontado que algo bajará, porque en esas dos cosas coinciden absolutamente todas las encuestas. No lo sé, no sé qué es lo que va a suceder. Y tampoco sé las consecuencias de lo que puede pasar luego. ¿Vamos a asistir al mismo juego del 28 de abril? Es decir, a medida que se aproximen las elecciones, pues las encuestas irán reflejando que Vox va a sacar 200 diputados para así azuzar el voto del miedo, y que entonces pues el PSOE suba. Pues no tengo ni idea, no lo sé. Ya iremos viendo cómo se desarrolla la campaña. Solo un apunte sobre el CIS de Tezanos. Ya saben ustedes que el CIS de Tezanos, pues desde que llegó Tezanos, salvo en lo que son encuestas preelectorales, pues en todos esos barómetros mensuales no incluye cocina. Hace algo mucho peor que incluir una mala cocina, que es dar los datos de intención directa de voto y de intención directa de voto más simpatía, y dejar que todo el mundo los tome como estimaciones de voto, es decir, como datos cocinados, cuando eso es completamente falso e irreal. Entonces saca el CIS, saca Tezanos el último CIS, y presenta en las televisiones pues ahí extrapolaciones de escaños, el PSOE 190 y tal. No, hombre, no. Por el amor del cielo, son datos de intención directa de voto que no se parecen en nada a lo que luego vayan a ser los resultados. ¿Por qué? Pues porque los patrones de ocultación de voto son distintos para cada partido. Si un partido está en el poder, pues sus votantes tienen menos vergüenza de decir que van a votar al partido, salvo si el partido está enfangado en un montón de escándalos, en cuyo caso tienen más vergüenza. Si son votantes de izquierda, tienen menos vergüenza de decir a quién votan que si son votantes de derecha. Entonces, no se pueden hacer extrapolaciones aplicando reglas de tres a esos datos de intención directa de voto. Lo que sí se puede es compararlos con los anteriores. Entonces, si comparamos el CIS último de Tezanos con el anterior, con el barómetro de julio, pues resulta que el único partido que sube algo es el PP, que ganaría 1,5 puntos en intención directa de voto. El PSOE baja unas décimas, Podemos baja unas décimas, Vox baja una décima, y entonces la subida del PP, ¿de dónde viene? Pues de Ciudadanos, que pierde 1,7 puntos. Eso es la comparación. De ahí que se puede deducir, hombre, que parece que el PSOE, que el PP está un poquito en ascenso y Ciudadanos un poquito en descenso. Por cierto, ya es el segundo barómetro mensual de Tezanos que marca un retroceso del PSOE. Ya el de julio marcó un retroceso sobre junio en intención directa de voto. Y este último que hemos conocido marca un retroceso sobre el de julio. Una última observación. El CIS de Tezanos, que se ha publicado ahora, y estamos ya a mediados de septiembre, resulta que el trabajo de campo se hizo antes, se hizo en julio, a mediados de julio, antes de la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez, con lo cual no recoge el impacto que pueda haber tenido esa sesión de investidura y el ejercicio de culpabilización mutua en que se han embarcado PSOE y Podemos. Así que lo que presenta Tezanos es intención directa de voto a mediados de julio. ¿Y cómo han evolucionado las cosas de entonces aquí? Pues no lo sé, pero ayer en la encuesta de Simple Lógica había un dato curioso. Se está desplomando lo que es el grado de aceptación de Sánchez, pero desplomando significa cayendo en caída libre. Así que vamos a ver qué pasa en las elecciones. Si es que hay elecciones, que yo todavía no descarto que haya sorpresas de última hora.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, clausura hoy la convención de los populares vascos en Vitoria en plena polémica tras el cruce de declaraciones entre la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo y Alfonso Alonso. Miriam Muro.
Las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo este jueves en Es Radio, en las que aseguraba que los errores que se cometieron en el Partido Popular Vasco fueron porque se apartaron de la consigna de que lo moral es eficaz y se creyó que acercándose a posiciones más tibias se podía obtener un mejor resultado, han levantado ampollas en el Partido Popular Vasco en el día en el que han dado comienzo a su convención política en Vitoria. Alfonso Alonso aseguraba en una entrevista en Radio Euskadi que mucha gente en el Partido Popular Vasco está dolida por estas palabras.
Lo importante es cómo termine, espero que esto el sábado termine todo bien, viene Pablo Casado, y que nosotros seamos capaces de explicar quiénes somos y qué es lo que queremos. En fin, debe explicárselo también a Cayetana Álvarez de Toledo. La Constitución efectivamente ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Eso es una cuestión importantísima para los vascos y naturalmente para los vascos del Partido Popular. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de pedagogía en Madrid.
Pero aún más duro era el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Semper, que a su llegada a la convención aseguraba que las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo no entender por qué quieren un perfil propio allí, constituyen un grave error porque van en contra de la Constitución. Además, ante el reproche de la portavoz popular a la supuesta tibieza del PP vasco respecto al nacionalismo, subrayaba Semper que mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros, dice, nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución.
Madre mía. Ya saben ustedes que Cayetana Álvarez de Toledo invitó a Rosa Díez a ese acto de España Suma que hizo en el Congreso. De la reacción de Alfonso Alonso, ese gran estratega que ha logrado que el PP pierda toda su representación en el País Vasco, pues consistió en ir a la cadena SER a poner verde a Rosa Díez. Es decir, Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, la invita y la halaga. Alfonso Alonso, del PP, la pone verde. Bien. Dijo Cayetana Álvarez de Toledo en el programa de Es la Mañana de Federico que eso de la foralidad, en fin, pues hay que repensarlo. Y automáticamente salieron los del PP Vasco, encabezados por Borja Sémper, a poner la verde. Borja Sémper, ¿se acuerdan ustedes de quién es Borja Sémper? Sí, hombre, sí. Este chico que decía que el futuro de Euskadi hay que construirlo con Bildu. Bueno, pues Borja Sémper salió a decir que, en referencia a Cayetana Álvarez de Toledo, mientras algunos nos jugábamos la vida, otros pisaban mullidas moquetas. Qué bonito eso de mullidas moquetas. Me encanta, sería un buen título para un grupo de rock. Mullidas moquetas. Bueno, ayer en la convención, al inicio de la convención del PP Vasco, pues arremetieron contra las posiciones de Cayetana Álvarez de Toledo, pues, Alfonso Alonso, Maroto, la secretaria del PP Vasco, que no me acuerdo ni cómo se llama. Pregunto, si dentro del PP no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, ¿queremos foralidad? Es decir, ¿queremos que se siga estafando desde el País Vasco con la estafa del cupo a todos los españoles y sigan, por ejemplo, teniendo pues, casi el doble de dinero para educación o sanidad por habitante que otras regiones? Todo pagado por esas otras regiones. ¿Queremos eso o queremos repensar el asunto? Pregunto, ¿cuál es la postura del PP? ¿La de su portavoz parlamentario, Cayetano Álvarez de Toledo, o la de sus varones territoriales? ¿Cuál es la postura del PP? ¿Hacer candidaturas conjuntas, como dice Pablo Casado, con Ciudadanos y con Vox? ¿O no hacerlas, como dicen los del PP Vasco o Feijóo? ¿En qué quedamos? ¿Qué quiere el PP? Si en el PP no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, es decir, si no son capaces de hacer un PP suma, ¿qué andan por ahí diciendo que quieren encabezar España's suma? ¿Cómo la van a encabezar si realmente están a la gresca ellos mismos? Como para ponerse de acuerdo con otros. ¿Van a discutir con los de Vox? Venga, ¿qué programa electoral conjunto hacemos? Dice Cayetano Álvarez de Toledo. ¡Quitar la foralidad! Dice Alfonso Alonso. ¡No! ¡Ponerla! ¿Cuál es la postura del PP? El problema de Pablo Casado, por lo menos tal como yo lo percibo, es que no controla el Partido Popular. Dentro del Partido Popular hay una multiplicidad de voces, muchas de ellas pues completamente contraproducentes de cara a unas elecciones. Y lo malo es que Pablo Casado deja que sigan esas voces. ¿Ven ustedes a García Page? García Page, ahora, vamos, solo le falta besarle las botas a Pedro Sánchez. García Page, este españolazo que decía que con los nacionalistas nada y todas esas cosas, y que era lo más antisanchista, bueno, pues ahora le va besando las botas a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez es un killer. Y al que le ha tratado de echar un pulso dentro del partido, se lo ha ganado. Y, por ejemplo, de cara a las elecciones generales en Andalucía, le impuso a Susana Díaz sus candidatos y Susana Díaz a callar y a tragar. ¿Por qué? Porque es un killer, Pedro Sánchez. ¿Se imaginan ustedes que a un Pedro Sánchez le sale un Alfonso Alonso? Vamos, dura 2 minutos. Pues a Pablo Casado no, le dura toda la vida. Hombre, tiene a Maroto de segundo, en fin, el del peluquero de Bildu. ¿Manda a Pablo Casado en el partido? Porque es que las dos alternativas son terribles. La primera es que no mande, porque entonces si no manda ni en su partido, como para aspirar a mandar en España. Pero la segunda es todavía más terrible. A lo mejor sí manda. Y a lo mejor los Alfonso Alonsos, los Marotos, los Feijós están ahí porque es que Pablo Casado quiere realmente que estén ahí. En cuyo caso, ¿qué tendría de nuevo el nuevo PP? Pregunto. En fin, todo se resume en una cosa que dijo Alfonso Alonso en la cadena SER, en esa misma entrevista donde arremetía contra Rosa Díez. Dijo que el PP vasco ya es algo distinto del PP nacional. Exactamente, ese es el problema. El Partido Popular ha seguido la misma deriva federalizante que el Partido Socialista completó hace mucho tiempo. El Partido Socialista, como tal, pues no termina de existir. Ya saben ustedes que el PSC es un partido independiente que puede hacer y deshacer en la elección a secretario general del PSOE, pero el PSOE no puede hacer y deshacer en la elección a secretario general del PSC. Es lo que se llama federalismo asimétrico. Yo influyo en lo tuyo, pero tú en lo mío no. Bueno, pues el Partido Popular está en las mismas. Emprendió esa deriva hace tiempo y Alfonso Alonso pues certifica que en el País Vasco esa deriva ya ha llegado a su fin. Es decir, que el Partido Popular del País Vasco es otra cosa. Vamos, que ellos pueden tener su línea propia. Vamos, que pueden no distinguirse en nada del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues para votar al Partido Nacionalista Vasco, oiga, la gente vota al original, no a la copia. En fin, me ha gustado eso de moquetas, mullidas, o mullidas, moquetas. Me tiene obsesionado desde anoche. Me imagino yo a mí mismo rodando por mullidas moquetas. Bueno, y mientras en el PP se pegan de bofetadas unos con otros, en el PSOE, a lo suyo, que básicamente es clan clan, me lo llevo.
El tío de la alcaldesa de Móstoles, un funcionario municipal que había sido ascendido a director técnico administrativo de deportes del ayuntamiento con un ascenso también de 1.607 euros al mes, ha renunciado a su nuevo cargo. Tan solo un día después de que la regidora socialista Noelia Pose anulase el nombramiento de su hermana como coordinadora de redes sociales del ayuntamiento con un sueldo de 52.000 euros anuales, el tío de ambas ha renunciado también a su ascenso por voluntad propia debido a la polémica. La alcaldesa ha dado marcha atrás, todo ello después de que el pueblo entero la abuchease durante el pregón de las fiestas. Según fuentes municipales, el tío de la alcaldesa volverá a su cargo de auxiliar administrativo en cultura.
Después de anunciar, tras los abucheos de los vecinos, esas cosas, después de anunciar que, en fin, que rectificaba en lo de nombrar a su hermana a dedo con un sueldo de 52.000 euros encargada de redes sociales o algo por el estilo, pues dijo la alcaldesa que, en fin, es que no se había entendido la medida. ¡Ay, que no se había entendido, señora! Lo habíamos entendido todos perfectamente. Llego a la alcaldía y le pongo un chollo puesto a mi hermana con 52.000 euros de sueldo al año y a mi tío le asciendo y le subo el sueldo 1.600 euros al mes. ¿Cómo que no lo habíamos entendido, señora? Vamos, se entiende perfectamente. Se llama nepotismo. Que no lo habíamos entendido. Dice, qué graciosa. Hay que reconocer que tienen un morro que se lo pisan. Pero bueno, el caso es que ha echado marcha atrás. Y ha echado marcha atrás, pues, no por la presión vecinal. O mejor dicho, no directamente por la presión vecinal. Evidentemente, pues, su decisión provocó la lógica indignación en algunos mostoleños que la abuchearon convenientemente, yo creo que menos de lo que se merecía, porque ese tipo de actuaciones se merecen todos los abucheos del mundo, pero eso no fue suficiente para que me rectificara. ¿Cuándo rectificó? Pues después de salir y decir, yo creo que mi partido me apoyará. Y sale el partido y dice, consideramos que la decisión debería revisarse. Entonces ya en el momento en que los vecinos te abuchean y como resultado tu partido te retira el apoyo, pues ya claro, la cosa cantaba mucho. Así que echó marcha atrás la buena señora. Aclaremos una cosa. Vamos a ver, yo no sé lo que entenderá de redes sociales la hermana de esta señora. Seguro que entiende muchísimo. Seguro que además, pues, si hacemos un concurso oposición, pues, seguro que era la mejor candidata de lejos. No, estoy siendo irónico. Vamos, pero supongámoslo. Bueno, pues aún así, resulta impresentable. Oiga, Oiga, pero es que entonces mi hermana no se puede dedicar a actividades para el sector público. Sí, pero en el Ayuntamiento de Móstoles no, oiga. Por lo menos no en un puesto a dedo. Usted no puede nombrar a dedo a su hermana. Lo siento. Igual que no puede ascender a dedo a su tío. Porque queda pues bastante asquerosete. Su hermana, pues que quiere encargarse de redes sociales de alguien, pues yo que sé, que eche currículums y seguro que hay alguna empresa que, dada su brillantez, pues la contratará para hacer de community manager. Y si no la contratan, pues oiga, será que a lo mejor no era tan brillante, ¿no? Digo yo. En fin. Menos mal que aquí el partido ha sabido leer la indignación vecinal un poquito mejor que la señora alcaldesa.
El temporal que azota el sureste peninsular con lluvias torrenciales ha dejado ya 5 fallecidos y 3.500 afectados. El Segura se ha desbordado anegando por completo las localidades de Orihuela en Alicante y Beniel en Murcia. Hay más de 70 carreteras que permanecían cerradas al tráfico ayer por la noche. Las Fuerzas Armadas han desplegado un total de 1.158 efectivos en la región de Murcia y en la provincia de Alicante. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se desplazará hoy a la zona para conocer de primera mano los efectos de esta depresión aislada en niveles altos, que hoy sigue su camino hacia el centro peninsular. Agencia Estatal de Meteorología, Aleix Poblet, muy buenos días.
Buenos días. A pesar de que la Dana va perdiendo intensidad durante la madrugada, ha dejado intensas lluvias en la provincia de Málaga. En Coín han caído más de 60 litros por metro cuadrado y en la capital malagueña más de 44. Sigue lloviendo en este momento en buena parte de Andalucía, también en Alicante, en Valencia y en algunos puntos de Castilla y León. Para las próximas horas, los efectos de la Dana se colocarán en el centro peninsular, dejando lluvias y tormentas donde se pueden acumular más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. El norte de la península y Canarias se van a librar de esas lluvias y hoy las temperaturas descienden en el tercio occidental peninsular y van a subir en el Cantábrico y en el cuadrante sureste. Llegaremos a los 32 grados en Almería, 30 en Logroño, 28 en Tarragona, 25 en Santander y 22 en Madrid. El viento sopla del noreste y este en casi todo el país, con algún intervalo fuerte en los litorales de Galicia y del sureste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues un abrazo fortísimo a todos nuestros oyentes de Andalucía y de Levante afectados por esta gota fría. Terrible es alguno de los vídeos que hemos visto. O sea, parecía realmente un tsunami. Por cierto, algunos de otros vídeos que hemos visto son terribles por la inconsciencia de la gente. Hay un vídeo que a mí me pone los pelos de punta, de un señor, no sé en qué localidad, saliendo con la riada bajando por su calle en pendiente a quitar el coche. Por el amor del cielo. Oiga, yo comprendo que a lo mejor para una familia perder el coche significa un palo económico. Pero, ¿qué quiere que le diga? Arriesgar la vida para salvar un coche no es muy inteligente. Sigan las recomendaciones de las autoridades y de Protección Civil. No salgan en aquellos sitios más afectados si no es necesario. Que no pasa nada por no salir. No se pongan en riesgo estúpidamente. Nunca, en ningún momento. Sigan las indicaciones. Málaga y Granada están en estos momentos sufriendo lo que no está en los escritos. En Coín creo que han caído 60 y tantos litros por metro cuadrado en una hora. 60 y tantos litros. Una barbaridad. O sea, no hay infraestructura que pueda soportar semejante avalancha de agua. Ayer, algún otro vídeo al menos tenía una cierta belleza. Uno que distribuía John Mueller en Twitter, donde parecía las cataratas de Iguazú, pero eran las montañas que rodean Orihuela. Increíble. Bueno, pues como se estaba desplazando para el centro peninsular, pues lo dicho, todo el mundo a informarse antes de coger el coche, a hacer caso de las recomendaciones, y si no tiene usted que desplazarse por absoluta necesidad, pues casi mejor ahorrarse el desplazamiento.
sin complejos.
La Fiscalía pide más tiempo para investigar el caso Pujol. El Ministerio Público ha pedido al juez que prorrogue la instrucción del caso, que vence el 23 de septiembre, porque todavía falta por llegar información de Andorra y Luxemburgo. El exministro británico David Cameron pide ahora celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit. Asegura que se trata de la única vía para resolver este bloqueo. Y terminamos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investiga posibles abusos sexuales en varias federaciones olímpicas. También está recabando datos sobre una posible mala conducta financiera y comercial en todo el sistema olímpico del país.